Esto es la máxima.
Bienvenidos amigos a este nuevo episodio de este su podcast. No habíamos tomado un tiempo en receso, pero nos alegra decirle por esta vía que ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias a todas las personas que nos han escrito para decirnos que por qué no habíamos hecho este contenido tan interesante. Regresamos y regresamos de la mejor manera. Hoy tenemos el doctor Eduardo Videla Aranda con nosotros, un educador sexual, sexólogo clínico y psicoterapeuta sexual. Mi compañero Máximo Corporán con nosotros también le estará hablando más de nuestro doctor que nos acompaña en el día de hoy.
Un saludo a todas las personas que nos escuchan y que han estado atentos a la ausencia del programa. Saludamos amenamente al doctor Videla, que nos acompaña una vez más en el episodio. Recordarle a las personas que nos escuchan que el doctor estuvo participando con nosotros en el episodio número 73, donde contestamos la pregunta hasta qué punto es importante el sexo en una relación de pareja. Para todas esas parejas que nos escuchan, que puedan orientarse y llevarse esas informaciones pertinentes y oportunas que el doctor nos ofreció.
Máximo, Rafaelina, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar de vuelta y a todas las personas que están escuchando, que están sintonizando, pues bienvenidos y gracias de estar por aquí.
Y que no se olviden de seguir al doctor en las redes sociales. En la descripción del episodio vamos a dar sus redes sociales y a decir dónde labora para que las personas que estén interesadas en cualquier inquietud la puedan contestar o dar respuesta con él y estar informado con sus publicaciones, que son muy acertadas al día respecto a la sexualidad de la manera individual y de pareja.
Así es, Máximo. Le invitamos a todas las personas a seguir el doctor y en el día de hoy se van a estar beneficiando de una entrevista muy interesante de qué son y qué tan raras pueden llegar a ser las parafilias. Entonces es un tema muy interesante que muchas personas no tienen conocimiento y le invitamos a investigar y a escuchar lo que estaremos hablando en esta entrevista.
Y que es un tema que generalmente viene plagado de mitos y tabúes, porque muchas veces las personas no se informan, sino que repiten lo que otros comentan y a veces vienen con mucha desinformación. Es por eso que le vamos a preguntar al doctor, ¿qué es una parafilia?
Una parafilia como tal, si analizamos el nombre etimológicamente, el sufijo para significa al lado de y filia es amor o atracción. Y son conductas o un patrón del comportamiento sexual que acompaña la respuesta sexual humana. Una parafilia como tal es algo que va de la mano con, digamos, el actuar sexual de las personas. Y tiene esta peculiaridad de que puede en algunos casos y a través del tiempo verse como algo fuera de la norma, ¿no? Que suele tener como una exclusividad aparte, por así decirlo. Es interesante porque este término ha sido utilizado y se han visto demasiadas prácticas a lo largo de la historia. En algunas ocasiones se ven como de, eso es como tú decías ahorita, es un mito, es tabú, o no se puede. Por ejemplo, antes la homosexualidad, que incluso estaba en el DSM-5, también la consideraban una parafilia. Y con el pasar del tiempo dejan de tener esta, como que esta conducta deja de ser algo que es no tan usual, pero sí siguen siendo conductas que sí existen en algunas personas, no se sabe qué tanto en la mayoría, pero en sí no son algo malo hasta ciertos puntos. O sea, algo es en lo que ya se puede transgredir. Cuando hablamos de parafilias se habla como en general, pero hay que hacer una diferencia en el contexto de cada uno de estos actuares.
Entonces, doctor, conociendo ya el concepto de parafilia, ¿cómo definiríamos lo que son los trastornos parafílicos?
Ahí es justo a lo que quería llegar y es importante porque, por ejemplo, lo podemos relacionar mucho con la ansiedad. La ansiedad no está mal, ¿no? Todos podemos tener la ansiedad, es una respuesta fisiológica normal. El problema es cuando se hace un trastorno por ansiedad. Lo mismo pasa con las parafilias. Las parafilias en sí, son estas conductas que acompañan, pero pueden ser trastornos y se consideran trastornos en ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando dañan a un tercero, cuando este actuar que va de la mano con la respuesta sexual está violentando a alguien más, ahí ya hay un problema. Porque aquí estos procesos ya empiezan a interferir con derechos, ya pueden limitar la libertad de otras personas, y también cuando esta conducta es exclusiva y es la única manera en la que una persona puede acceder o mantener la respuesta sexual, ahí ya es un trastorno. O sea, si la conducta no lastima a nadie, o sea, hay consentimiento y todo, y si la conducta es algo extra que yo añado, no hay problema. Pero si es la única manera en la cual la persona puede desarrollar un deseo y tener relaciones y tal, ahí ya hay un problema, porque ahí ya empieza a generar malestar, o sea, ya dentro de la persona.
Y muchas veces, doctor, pasa que cuando se habla de la sexualidad o la educación sexual, muchas personas, aunque tengan conductas que pueden resultar ser fuera de la línea de lo normal o lo que consideran normal de acuerdo a la cultura o la sociedad que pertenezcan, no lo hablan, no buscan ayuda, no buscan soluciones. Y vienen arrastrando comportamientos de acuerdo a la educación que le dieron desde muy pequeño, porque este tipo de conductas se ven que vienen marcadas por una etapa de la infancia. Entonces, cuando son adultos, la perpetúan. Entonces, ¿cuál puede ser el detonante de este tipo de comportamiento?
Algo que es muy importante mencionar es que no hay tantos estudios en cuanto a trastornos parafílicos. O sea, es algo que sí necesita estudiarse más, porque no siempre va a producir malestar. Entonces, hay muchas personas que tienen la conducta y, como no producen malestar, no van a acudir a consulta. Algunos llegan a consulta cuando ya se produce este malestar, o cuando son canalizados por autoridades o familiares cuando ya están agrediendo a alguien más. Lo que se sabe dentro de ellas es que es más común en hombres, pero aquí hay que tener cuidado porque podemos estar sesgados a que a lo mejor las mujeres de manera abierta no es tan fácil que busquen este tipo de ayuda y que no se considere que puedan tener un impulso, un deseo sexual normal como cualquier otra persona. Entonces, a lo mejor sí pasa en mujeres, pero está subdiagnosticado. Digo, lo que se sabe es que es más común en hombres, que es más común entre los 15 y 26 años de edad cuando detonan, y la incidencia suele disminuir con la edad. Aquí también es importante que suele estar asociado a, bueno, hasta lo que se sabe es multifactorial. Puede estar asociado a lo que se llaman esquemas maladaptativos tempranos. Cuando hay un aprendizaje sexual temprano y no está bien orientado, digamos que la persona confunde una cosa con otra, entonces pueden detonar hacia acá. Si hay factores neurobiológicos asociados, o sea, se tiene hipótesis. Puede estar relacionado con cuestiones de abandono, con daño emocional y abuso sexual, que no significa que una persona que tiene una parafilia y la entiende y la vive y la disfruta haya sido víctima de abuso, pero puede una persona que tuvo alguna forma de abuso desarrollarla, no necesariamente. Y también está relacionada con trastorno obsesivo compulsivo y con déficits de serotonina. Y esto es porque la serotonina es un neurotransmisor que agota la respuesta sexual. O sea, al final, ya después del orgasmo y ya hacia la resolución, el cuerpo libera mucha serotonina que hace que regresemos a un estado basal. Entonces, una alteración en ello se va a alterar aquí la respuesta. Y también muchas personas creen que lo que tiene que ver con una parafilia, si tengo tal, creen que es algo relacionado con el erotismo de las personas, y no. La parafilia y el trastorno parafílico tiene que ver con la vinculación afectiva, que quiere decir es la manera en cómo nos relacionamos con otros, porque hay ocasiones en las cuales la misma fantasía, o sea, la idea de llevar a cabo la conducta es necesaria, o sea, digamos, es suficiente para la persona, o sea, no necesariamente lo tiene que hacer. Ya nada más con tener la misma fantasía, con tener la idea, con tener estos pensamientos, con eso mismo puede ser suficiente. Entonces, sí, muchas veces hay que ver ahí, ok, cómo aprendió la persona desde pequeña a cómo relacionarse con los demás, cómo establecer vínculos, cómo establecer límites, y se ha visto que el problema está ahí para que se detone en un trastorno, ¿no? O algo que ya esté agrediendo a alguien más.
Entonces, doctor, analizado que este tipo de personas que tienen esta conducta se debe a varios factores, a varios tipos de detonantes. Entonces, ¿podríamos decir que las parafilias son de origen patológica o tendrían algún otro tipo de origen?
Sí y no. Mira, aquí con esto, sí están, por ejemplo, en el DSM-5 y en el CIE-11 están definidos los trastornos. Las parafilias como tal no. Para esto, mira, primero, hay distintos tipos. O sea, están divididas en grupos y esto es importante para entender cuándo dañan a otros. Por ejemplo, esta clasificación, hay trastornos de cortejo, que es el bullerismo, que es el que le gusta ver, el exhibicionismo, al que le gusta que lo vean, y el froteurismo. En estos tres, por ejemplo, el bullerista puede estar, digamos, dañando a alguien más, o sea, si está viendo a alguien sin su consentimiento. Pero si hay consentimiento, no hay problema. El exhibicionismo, lo mismo. Es una persona que es exhibicionista y va y se muestra. Hoy en día, con tecnología y todo esto, se puede hacer desde el celular y lo hace con alguien que no le dio su consentimiento, ahí está dañando a esa persona. Pero si hay consentimiento entre los otros, digamos, si un voyerista y un exhibicionista se conocen y tienen ese acuerdo de uno lo ve y uno se deja ver, ahí no están, o sea, no están dañando un tercero. Entonces, ahí, salvo que esa sea la única forma en desarrollar la respuesta sexual, no va a haber un trastorno. Pero en el froteurismo, ahí sí, porque el froteurismo es esta actividad donde literal se frotan sobre alguien más, ¿no? Que pasa en el transporte público, en la calle. Eso 100% daña al tercero. Entonces, ahí sí hablamos de, o sea, es una parafilia, pero es un trastorno porque estoy dañando a alguien más. En los trastornos algolácnicos, que tienen que ver con el dolor, se encuentra el masoquismo sexual y el sadismo. El masoquismo es la persona a la que le guste que lo humillen y el sadismo al revés. En el sadismo puede no haber consentimiento, entonces estoy transgrediendo, pero el masoquismo sí hay. Porque, o sea, si a mí me gusta que me humillen, que me peguen, que me digan qué tal, a fuerza tiene la otra persona tiene que acceder. Entonces, de nuevo, en estos, dependiendo cómo se dé la conducta y el contexto, es si va a haber o no algún trastorno. Y en el último, que son anomalías en el objeto de la preferencia, aquí está la pedofilia, que es a 100%, siempre va a transgreder, siempre se tiene que manejar, porque obviamente un menor de edad no puede dar su consentimiento. El travestismo, que es vestirse en la ropa de otro sexo, que aquí no es lo mismo que transgénero, transexual, porque eso tiene que ver con identidad. Aquí simplemente es usar la ropa, que lo cual ahí no está agrediendo a nadie. Y el fetichismo, que ya son cuando se usan objetos o cosas muy variadas, que ahí depende el contexto, es si voy a transgreder o no. Cuando hablamos de algo patológico, por ejemplo, en el DSM-5, si lo pone parafilia, no transgrede. Y el trastorno parafílico sí transgrede. Y aquí, quien conozca o si te regresas al DSM-5, vienen así los cuadritos de qué tiene que cumplir y lo marca en 6 meses, donde se provoque excitación sexual intensa y recurrente, que se manifieste con fantasías, deseos o comportamientos. Y en el CIE-11, que es la última versión que va a salir, en estos igual lo describe y te lo voy a leer tal cual, que son patrones persistentes e intensos de la excitación sexual atípica centrados en terceros o en solitario que pueden producir malestar. Aquí se está basando mucho en el malestar. Y aquí tal cual dice, pueden solamente ser pensamientos, fantasías, deseos o ya la conducta. Entonces, si hay algunos que de entrada están mal, o sea, si yo estoy lastimando a alguien más, o sea, si alguien más no me está dando su consentimiento o no tiene la capacidad de dar el consentimiento, está mal. Y sí se maneja como una patología, ya sea como, o sea, basado en el CIE-11 o en el DSM-5. Pero hay otros donde no, donde el contexto, o sea, si yo puedo tener una respuesta sexual normal, independiente de la conducta, y con la otra persona o las otras personas o con quienes sean, hay consentimiento y se basan pautas de relaciones éticas, no podemos hablar de una patología. Entonces, de nuevo, o sea, se tiene que estudiar cada caso. Pero hay unos que de entrada, por ejemplo, tengo en el froteurismo, en la pedofilia, sí. O sea, eso no hay una manera de justificarlo. Y eso de entrada es algo malo. O sea, es algo patológico, es algo que se tiene que tratar.
Y que hemos visto, doctor, también que el acceso temprano que tienen las personas a la pornografía y el cine, cómo tergiversa y pone de manera atractiva los trastornos parafílicos, que lo hace lucir excitante, ha hecho que las personas tengan conductas o comportamientos más lascivo para su conducta y que lo normalicen. Por eso le hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las parafilias más comunes y la que más predominio tienen en la sociedad?
Mira, ahí yo creo que eso varía mucho. Depende dónde se hagan los tipos de estudio. Porque te digo, se sabe poquito. O sea, no hay suficientes estudios. En lo que se ha podido clasificar es lo que te digo. Pero no sé si es tan prudente hablar de uno que es más común que otro, porque sí es cierto que muchas de estas conductas cada vez son menos tabú. O sea, por ejemplo, el masoquismo y el sadismo sexual, hay comunidades enteras, hoy en estas sex shops vas y encuentras y hay un montón anual de cosas. Y como estas dos, aunque podían ser percibidas como las más agresivas, son las que menos se ven como trastorno, porque no están afectando a alguien, salvo en el sadismo, que ya sea una persona que sea un agresor sexual. Pero en masoquismo y todo esto en el BDSM, hasta tienen las reglas con una palabra de seguridad. Entonces, esa se ha vuelto común, pero porque ya hay una mayor apertura. El voyeurismo y el exhibicionismo han crecido más, sobre todo ahora por la facilidad que tenemos en internet. Porque antes el exhibicionista era, y así tal cual se ven las películas del cuate que va con su gabardina y está esperando a la gente y le enseña, hoy no hace falta. Hoy puedes andar de exhibicionista desde la tranquilidad de tu casa con tu celular. Pero también ese deseo de que lo vean a uno, también hay comunidades en internet, tú sabes que cualquier computadora con cámara se puede lograr. Entonces, está creciendo mucho, estas son las que más. Pero sobre todo aquí la importancia, a lo mejor no es tanto que antes no se vieran, es que antes no existían, más bien no se veían. Porque no, o sea, nadie iba, nadie veía, no era tan abierto, la sexualidad estaba mucho más controlada y era completamente reproductivista. Entonces hoy en día, como dices, ha cambiado, se ve diferente, ya se habla, la gente puede decir, ah, pues mira, a mí sí me gusta esto, o a mí me gustan que los pies o la ropa interior de alguien más, o los que les gustan que los ahorquen, ¿no? La asfixiofilia, que es precisamente durante las relaciones sexuales que se asfixia una persona, esa parte, y esto sí tiene que ver porque hay más apertura, entonces la gente de alguna manera lo está descubriendo. Entonces te digo, los más comunes son estos 8 que te menciono, pero seguramente hay más. Y sobre todo ya cuando nos metemos en el fetichismo, ahí son todos, o sea, es enorme, enorme, enorme la cantidad de, ahora sí que puede, o sea, que hay menú. Te digo, lo importante a saber ahí es si una persona se siente inclinada a probar, a ver, lo que tiene que ver es precisamente que su respuesta sexual normal no sea dependiente de la conducta y obviamente que no lastime a alguien más.
Entonces, doctor, en términos generales, ¿podríamos decir que las parafilias son el comportamiento sexual donde el placer o el orgasmo se consiguen más allá de las relaciones sexuales convencionales? Entonces, ¿este tipo de comportamiento podríamos decir que son normales en una persona o anormales?
Mira, a mí no me gusta nada la palabra normal, porque lo normal, o sea, es la norma, es lo común, lo que hay en todos lados. Y ahí hay lo que genera el problema de eso es que, digamos, si todo mundo tiene relaciones de la misma manera y si todo mundo tiene relaciones para tener hijos o de la misma forma, el mismo día o la misma cantidad de veces a la semana y yo no, entonces yo soy anormal. Y eso socialmente tiene una connotación negativa, ¿no? Ya habrá quien le diga, sí, yo soy anormal y diga, órale, va, pero puede ser demasiado para ciertas personas. Entonces sí tiene un impacto negativo porque decir, es que entonces eres anormal, entonces limita la sexualidad de las personas y limita lo que pueda ir a hacer. No es tan común, a lo mejor eso sí, pero también te digo, como son temas que no son tan fáciles de hablar, la gente es raro que diga, ah, sí, mira, a mí me gusta así esto, esto y esto y tal y tal y tal y tal. Y cuando vamos hablando con las personas y se busca y tal, y se sienten más en confianza de hablar y decir, y que no se les está juzgando, pueden buscar más ahí. Digo, yo creo aquí lo que sería importante es enfocarnos en si la conducta que estoy teniendo es una parafilia, digamos, que no le hace daño a nadie, que no me hace daño a mí, que no me genera un malestar, o si estoy transgrediendo a alguien más.
Y hacer hincapié en esa parte, doctor, en que si esa conducta sexual a la cual usted le gusta, le excita, le gusta practicar, no está haciendo daño a alguien más, si usted considera que puede retornar con facilidad a sus conductas sexuales de de habitualidad, puede hablarlo siempre y cuando el morbo no sea el predominio, para que así las personas que no entiendan o no vivan ese tipo de comportamiento no lo vean con cierto tabú y lo sigan marginando. Por eso me gustaría preguntarle, ya que usted hizo mención de la pedofilia y el froteurismo, ¿deberían tratarse las parafilias?
Sí, y mira, justo ahorita que mencionas eso de la habitualidad, algo que yo creo es muy importante para que la gente se lo lleve, lo reflexione, es, digamos, que tener relaciones sexuales siempre de la misma manera, o sea, como si fuera un guión, eso también puede ser perjudicial para la vida de pareja o para con quien estoy, porque esta rutina se vuelve, pues eso mismo, se vuelve aburrido. Las relaciones sexuales, la capacidad de dar, de recibir placer, se puede de muchísimas formas. Los dos órganos más importantes en una relación sexual es el cerebro y la piel. Y aquí estamos hablando, o sea, independiente de si es una relación heterosexual, homosexual, bisexual, de lo que sea, cuántas personas estén ahí incluidas, si tenemos esto en mente, se pueden hacer más cosas. Y quitando la necesidad de que haya una penetración o de que haya un orgasmo, siquiera, si quitamos eso de la mesa, hay una mayor variabilidad de cosas. Es como si fuera un menú más grande. Algunas parafilias, algunos de estos comportamientos pueden añadir ahí esa parte que le quite esa rutina, que lo vuelve más interesante y como que revive la vida sexual de las personas. Ahora, lo que te decía hace rato, si uno es exhibicionista y el otro es voyerista y la pareja sí son y se ven y se ponen de acuerdo, ideal. Pero si es cierto, hay algunas, como ahorita tú mencionaste, el froteurismo, la pedofilia, que sí se deben de tratar. Cuando yo identifico que estos comportamientos transgreden a alguien más o que me generan malestar porque no puedo tener una respuesta sexual normal, sí se tratan. Por ejemplo, es distinto el que es exhibicionista, pero se muestra en gente que que da con su consentimiento para verlo, contra el que dice soy exhibicionista, pero voy, me exhibo ante, casi siempre son mujeres o menores de edad. Ahí eso está mal. Lo mismo el voyerista que ve a alguien que accede que lo vean, contra el voyerista que va y sin el consentimiento de las personas lo ve, eso está mal. El manejo de estos ya trastornos como tal, de nuevo, te digo, si agreden a alguien más o si me generan malestar, se puede hacer con psicoeducación, número uno. Con psicoterapia, lo que más se suele usar es la terapia cognitivo-conductual para explorar ahí la empatía, o sea, el desarrollo de empatía es muy importante, control de impulsos y habilidades sexuales. Se puede dar tratamiento farmacológico, se dan inhibidores de la recaptura de serotonina, el que más se usa es la fluoxetina, para lo que te comentaba al principio, la serotonina ayuda, digamos, ya después del orgasmo se libera mucha serotonina para regresarnos al basal. Si yo le doy la serotonina a la persona, al paciente, va a estar como en su basal, ¿no? O sea, voy a inhibir la respuesta sexual. También se pueden dar antiandrógenos o naltrexona. Pero estos dependen mucho de del trastorno parafílico. De nuevo, te digo, se tiene que explorar cada situación. Hay unos que responden más a tratamiento, hay otros que no. Por ejemplo, la pedofilia no tiene tan buen éxito en cuanto al tratamiento. O sea, pues se tiene que hacer muy, muy, muy controlado. Y lo que luego dicen, o sea, casi prácticamente es una castración química. Y se tiene que dar el seguimiento. Y aquí es muy importante que hay una diferencia muy grande entre que el paciente llegue y diga, tengo estos pensamientos, tengo estos deseos que agreden a alguien más, que me están causando malestar y llegan buscando la ayuda, contra que lo manden, que lo refieran. Porque ya lo cachó la policía, porque ya lo mandó un juez, porque ya lo acusaron los familiares. Lo mismo que con las adicciones. Un adicto que dice, quiero estar limpio, tiene una mayor tasa de éxito contra alguien que por una orden judicial, por así decirlo, lo mandan. Y aquí pasa lo mismo. Depende de nuevo del contexto, pero ahora sí que tiene más chance de salir adelante una persona que es consciente de que ese comportamiento ya está mal, ¿no? Que ya está generado, o sea, lo está viviendo como un trastorno contra alguien a quien lo mandan. Pero como te repito que sea al principio, como faltan estudios, habrá que ver más ahí para poder tener como datos más firmes en los cuales sustentarse.
Bien, doctor, vemos que usted habla ahí de la terapia, del tratamiento farmacológico, pero ya para finalizar, ¿tenemos algunas recomendaciones para esas personas que nos escuchan y que están desarrollando comportamientos parafílicos o fetichista para que busquen ayuda? ¿Qué usted le diría a ese tipo de paciente que no se escuchan?
Yo les diría, número uno, es que luego nos espantamos con la palabra parafilia. No espantarse, porque te digo, hay algunos que se pueden vivir completamente de manera, o sea, agregarlos a la, así que al quehacer sexual, a la rutina sexual, y que la pueden enriquecer. Entonces aquí lo más importante es, o sea, cuando una persona ya empieza a tener un impulso que crea que es algo distinto a lo que hace, hay que primero cuestionarse si estoy haciéndole daño a alguien más o a mí. Y hay que ver, o sea, las relaciones que tengamos, ya sean de parejas, aunque sea una pareja monógama, polígama, lo que tú quieras, tienen que estar basadas en la ética. Una relación ética, para empezar, tiene agencia. O sea, las personas ahí involucradas, sean dos, tres, cuatro, las que tú quieras, tienen libertad y voluntad para poder decidir. Si yo decido estar aquí en esta relación que tiene estos componentes, donde hay exclusividad, no hay exclusividad, hacemos esto, hacemos lo otro, no hacemos tal. También tiene que haber honestidad. Yo no puedo decir yo estoy en una relación abierta y que mi pareja no lo sepa. ¿Okay? Y siempre, 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 siempre tiene que haber compasión. O sea, yo lo que tengo que hacer es buscar hacer lo mejor posible, no hacerle daño a alguien más, y tiene que haber consentimiento. Si yo quiero, o sea, me gustó la idea del masoquismo, del sadismo, el exhibicionismo, del voyerismo, o algún fetiche, que hay un montón, ¿no? O sea, por juguetes, por ropa interior, por roles, porque me asfixien, porque un montón de cosas, siempre tiene que haber consentimiento. El consentimiento tiene que ser primero informado. O sea, yo no puedo suponer el consentimiento de alguien más, aunque sea mi pareja de tantos años. O sea, siempre tiene que ser informado, siempre tiene que ser entusiasta. O sea, alguien que me dice, bueno, a ver, está bien, vamos a ver. O sea, no. O sea, el consentimiento es, sí, le entro, sí, órale, tal, o con palabras más fuertes. Y siempre saber que el consentimiento es reversible. Yo, aunque haya dicho todo el día que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, y en ese momento si digo que no, es no. Y lo mismo, si mi pareja todo el día y toda la semana y me dijo que sí, siempre ha dicho que sí, y en ese momento me dice que no, es no, y se acabó. Y no le tengo que dar yo explicaciones a nadie de por qué ahora ya dije que no, y tampoco nadie me debe explicaciones de por qué ahora dijo que no. Y hay que a saber que también en estas relaciones éticas, pues obviamente todos tienen que ser mayores de edad. Todas las personas ahí involucradas, o sea, tienen que estar conscientes, o sea, no puede estar alguien bajo efectos de alguna sustancia. Y lo más importante, y repito, el consentimiento. Ya si se cumplen todas estas, y si alguien dice, bueno, a ver, me va a excitar estarme bañando y que me vea mi pareja, o yo hacer como que veo y la veo, o yo usar la ropa interior de mi novia, esposa, esposo, lo que sea, o que usemos estos juguetes, o que hagamos que lo amarre, que le pegue, tal. Si se cumplen todas estas cosas de consentimiento, pues que lo exploren, ¿no? No hay, o sea, no hay ningún problema. Pero te digo, lo más importante que tienen que ver es que yo no le esté haciendo daño a nadie más y tampoco a mí. O sea, que yo pueda, o sea, digamos, si yo quito la conducta, si todavía puedo tener una respuesta sexual normal, o sea, todavía puedo identificar el deseo, excitarme, tener un orgasmo y todo esto sin necesidad de la conducta, entonces está bien. Y entonces puedo esa conducta añadirla, pues te digo, como si fuera el menú, y es algo a lo que puedo recurrir. Y te digo, y eso facilita y también beneficia a la relación de pareja, porque entonces no siempre ahora tengo relaciones de la misma manera, ¿no? Ahora puedes coger una cosa, sí, esto luego y tal. O sea, no siempre tiene que ser igual. Pero te digo, siempre buscar no hacerle daño a nadie ni a mí mismo, y si se cumple esto, adelante. Ahora, que si estos deseos, estos pensamientos que yo estoy teniendo sí pueden transgredir a alguien más o ya me están generando a mí malestar, hay que ir con alguien a que se trate, con un sexólogo, con un psiquiatra, alguien especializado para que se trate esa conducta.
Y a las personas que nos escuchan, que no se olviden de vivir su sexualidad a plenitud, porque al final del día la sexualidad es individual, siempre y cuando no haya daño a tercero, como lo recalca bien el doctor. Le vamos a agradecer, doctor, por habernos acompañado en el día de hoy. Le vamos a pedir que nos recuerde sus redes sociales para que las personas que nos escuchan se mantengan al tanto de usted.
Claro que sí, Máximo. Es en Instagram, es dr.eduardovillela, con V y doble L al final. Ahí, como tú dices al principio, sube información de cuestiones de sexualidad, todo esto de las parafilias, está un poquito más atrás, de disfunciones sexuales, de anticonceptivos, de, que vimos un poquito, de enfermedades de transmisión sexual. Entonces ahí pueden encontrar y también ahí pueden pues escribirme, así como tú, y cualquier cosa, cualquier duda, por ahí se puede. Y
Muchísimas gracias, doctor.
muchas gracias, y a todas las personas que nos escuchen, no se olviden estar al tanto y recordarles que cada miércoles a las 7 de la mañana vamos a subir un episodio.
Así es, gracias, doctor, y a las personas por estar en sintonía, esperando que este podcast sea de beneficio, de información positiva para cada una de las personas que nos escuchan.
Muchas gracias y hasta otro episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.
Gracias a ustedes también, Máximo Rafaelina.
Esto es la máxima, la máxima, la máxima.